La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de Argentina y del momento especial que vive el país, entre señales contradictorias que muestran por un lado recuperación y por otro una amenaza fuerte en lo que tiene que ver con la inflación, el talón de Aquiles, ya sabemos, de esta nación en los últimos años.
El tema.
Muchos, y nuestro entrevistado de hoy coincide en esta afirmación, el gobierno de Argentina, conducido por Alberto Fernández, pasa por uno de sus peores momentos por la polémica que se abrió en torno a la existencia de una suerte de vacunatorio VIP,
¿sí?,
donde se inmunizaron personas cercanas al poder político sin respetar el orden de prioridad dado para ello, ¿no? Pero si bien esto acaparó mucho los titulares, hay varias cosas pasando además. Y las hay malas y buenas. Por un lado, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio y Servicios advirtió que los precios podrían subir aún más y contribuir a la inflación, una que recordemos es la segunda más alta de América Latina, solo superada por Venezuela.
Sí.
¿Por qué dicen esto? Porque el gobierno confirmó la eliminación de subsidios a la electricidad a las grandes empresas, las cuales, según entienden estas cámaras, va a traducirse en un crecimiento inflacionario. Pero, a pesar de esto, no solo está sobre los hombros del gobierno este peso, sino que hay buenas noticias, como por ejemplo la recuperación de varios indicadores. Hablamos sobre todo esto con el analista económico argentino Miguel Ponce.
Lo escuchamos.
La entrevista.
Se da una contradicción muy particular. Este tema que vos traes forma parte de esta contradicción. ¿Por qué? Porque en el peor momento del escándalo, diríamos, de lo que se denomina Vacunate o vacunatorio VIP, o como quieras llamarlo, que ha trascendido, ¿no es cierto?, hasta con movilizaciones, algunas de las cuales fueron francamente dañinas en cuanto a un espectáculo vinculado a Unidad Nacional que se dio en el Congreso y que, por supuesto, todos los que tenemos formación democrática, pero particularmente los que padecimos la dictadura militar con los muertos y demás, ver esas bolsas negras en la Plaza de Mayo era un hecho que a todos los que tenemos formación democrática nos repugna, digo desde lo político, en términos económicos. Sin embargo, hay noticias alentadoras. Se conocieron los números de enero. De febrero no, por supuesto, se va a conocer a mitad de semana. Acá hay un delay entre que termine el mes, hoy es primero, yo calculo que el 4 o el 5 se van a conocer. Pero en enero fue el primer mes donde hubo superávit gemelos. ¿Qué quiero decirte con superávit gemelos? Por un lado, que la balanza comercial terminó con un saldo favorable de arriba de 1.000 millones de dólares y que las cuentas públicas, después de mucho tiempo, terminaron con un leve resultado positivo de unos 3.000 millones de pesos, ¿no? Pero no solo ahí terminan las señales favorables. El Banco Central logró comprar 630 millones en el mercado cambiario, ¿no es cierto?, en febrero también, y esto que te decía antes era el final de enero, y en el primer bimestre no se precisó emitir pesos para financiar las necesidades del Tesoro, hecho que hacía rato no ocurría.
Y lo mejor de esto es que se espera que estas cuentas públicas se sigan recuperando en marzo. Sin embargo, de nuevo, la complicación más grande es la inflación, que en 2020 fue más baja que en 2019, pero aún muy alta si la comparamos con la región y mucho más si lo comparamos con los países desarrollados. Hablamos de una inflación en 2020 de 36,1%.
La inflación de enero fue de 4, repitiendo la de diciembre, y se evalúa que precisamente por el tema de que va a haber una cantidad de subsidios que se cortan, ahora vamos a hablar de cuál es el tironeo que está habiendo al respecto, la inflación de febrero estaría más bien cercana al 3.5, más cerca de 4, pero no pudiendo bajar como todos esperábamos que bajara y como va a ocurrir seguramente en los meses que viene, más cerca del 2 que del 4. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el gobierno es frenar el proceso devaluatorio del peso que estaba en más o menos un 4% mensual. Es decir, el dólar oficial subía a un 4% como velocidad mensual, empujado por el propio gobierno, y ahora esto lo ha reducido durante febrero a un 2, 2.5, ¿no es cierto? Y todos esperábamos que eso arrastrara el dólar blue, es decir, el dólar paralelo, y por lo tanto la inflación no fuera tan fuerte. Pero lógicamente la inflación va a seguir estando fuerte porque como se quiere achicar el déficit fiscal a valores que fueron puestos en el presupuesto. Acordate que en el presupuesto para este año se ha puesto un déficit fiscal primario de un 4,5% del PBI. Finalmente, es posible que se ubiquen alrededor de un 3,5%. En momentos en los cuales ahora este tema inflacionario pega porque obviamente se está negociando el tema de los acuerdos de precios y salarios. Vos sabés, ya han empezado el tironeo, ¿no es cierto?, por ver, porque los precios se ubican en un determinado plano, particularmente los de primera necesidad, que subieron más alto que la inflación en los meses anteriores, los alimenticios subieron casi un punto más que el nivel general de inflación, y por otro lado los salarios que se quiere que salarios y jubilaciones estén 2 o 3 puntos por encima de la inflación. En este marco es que se produce esto que vos preguntás. Y es un tironeo, ¿por qué? Porque estamos también negociando con el Fondo Monetario qué pasa con el endeudamiento. Si, por lo tanto, si la inflación se dispara, esto no ayuda a que las metas que de alguna manera se vienen acordando y que el Fondo quiere revisar estén en línea con lo esperado.
De todas maneras, Florencia, me imagino que se está apostando todo a que no afecte estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que mencionaba Ponce.
Así es, aunque a diferencia de lo que se pensaba hace unos meses, es poco probable ya que haya un acuerdo con el FMI antes de que termine el año electoral, digamos, o sea, antes de las legislativas de octubre, lo que era lo más deseable, porque en mayo el gobierno tiene que renegociar el pago de 2.400 millones de dólares con el Grupo de París. Y lo ideal era haber cerrado con el fondo para poder dedicarse y mostrar cierta solvencia, si se quiere. Aún así, es difícil que en el contexto de pandemia haya una negativa del Grupo de París para refinanciar o renegociar esta deuda, que es bastante pequeña, además.
Por eso es que yo te diría, si bien este tema de los subsidios es un tema que genera preocupación, porque obviamente va a haber un traslado o podría haber un traslado a precios, esto no está tan claro todavía porque estamos en un momento de dos negociaciones en paralelo. Una, la que es sin duda el presidente de la Nación ratifica y ratificará como lo hizo el viernes pasado antes del escándalo de que se descubriera lo del vacunatorio, que indica que se convoca a un acuerdo económico y social muy amplio para discutir políticas de Estado. Ahora, yo lógicamente, y ustedes son testigos, siempre lo he dicho por Sputnik, he planteado la necesidad de que hubiera un acuerdo político, económico y social para evitar que sea o que tenga el tufillo corporativo que siempre tiene un acuerdo entre trabajadores y empresarios solamente.
Y con un acuerdo de este tipo, aprovechar que hay inversión en los países emergentes y las materias primas tienen un precio alto, también es algo muy importante para salir un poco menos mal parados.
Sí, está muy claro, Florencia. Muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.